comunicación para la cultura del encuentro, la periferia. Comunicación desde el barro de la historia.
Organismos de derechos humanos a nivel internacional y nacional se manifestaron contra la represión vivida en las últimas horas en la provincia de Jujuy a instancia del modelo que aplica en la provincia el gobernador Gerardo Morales. Lo propio hizo también la ONU, manifestando su preocupación por estos hechos que, insistimos, se viven en la provincia. Le damos la bienvenida para profundizar en esta materia al presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Eduardo Tabani. Eduardo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Hola, Gustavo. Buenas tardes. Gracias por comunicarte.
Eduardo, cuesta a veces aún, tratando de tomar distancia, ubicarse en este contexto. Digo, porque muchos entendemos que este tipo de situaciones ya no las deberíamos vivir en este proceso democrático, y sin embargo se vuelven a recrear siempre con los mismos actores, y eso es altamente preocupante.
Efectivamente, como lo decís, uno imagina que en lo que tanto nos costara, y en estos 40 años que estamos próximos a celebrar, la democracia conquistada o reconquistada, no debería pasar lo que estamos viendo. Sin embargo, pasa, y no solo pasa aquí, se advierte en muchos otros lugares que se repite la historia, ¿no? En este caso, nosotros que somos un organismo de derechos humanos, que tiene una larga historia, que nació allá por fines del año 1975, en un escenario muy difícil, enorme crisis que culminaría con el golpe genocida el 24 de marzo del 76. Estamos desde entonces siguiendo y muy atentos a todo lo que tiene que ver con graves vulneraciones a los derechos humanos, y por cierto en la defensa a ultranza de esos derechos, ¿no? Y estuvimos en Jujuy en estos días, y nadie nos cuenta nada, nadie nos vino a decir que pasaba, porque lo vimos con nuestros propios ojos, todos nuestros sentidos estaban ahí, y advertimos la violencia, que la violencia en este caso, como generalmente pasa, viene de un solo lado, ¿no? Son los aparatos represivos del Estado, es esa violencia total que carga sobre quienes un día se hartan y deciden reclamar por sus derechos, deciden ejercer un derecho muy legítimo, y además consagrado en la Constitución Nacional, que es el derecho a peticionar, a ser escuchados, el derecho a la protesta.
En ese sentido, ¿preocupa las declaraciones del bloque opositor representado por Juntos por el Cambio, que en conferencia de prensa en el día de ayer minimizó las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también la despreció?
Y sí, es preocupante, ¿no? Porque además no solo es esto que vos señalás, sino además te doblan la apuesta, ¿no? Y algunos se animan a decir que hay que proseguir, encarcelar y meter bala a una población inerme que solo clama por esos derechos que siente que están siendo y le son vulnerados cotidianamente y sostenidamente por quienes tienen la obligación de, por el contrario, de alcanzar en el objetivo que es gobernar y la acción pública, ampliar derechos, mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Y bueno, y esto no obviamente no es lo que ocurre en Jujuy, lo venimos denunciando desde hace mucho, ¿eh? Uh-huh. Ustedes seguramente están muy al tanto, hay medios que han dado cuenta y periodistas que han dado cuenta de toda la realidad que uno, que de nuestro organismo, desde la mesa del organismo de derechos humanos, junto con madres y familiares, el CEL, hijos, etcétera, venimos denunciando. Jujuy tiene una situación muy compleja, y para marcar un hito, en diciembre del 2015, apenas asumido el gobernador Morales, dispone la ampliación del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, que es el equivalente de la Corte Suprema nuestra, la Corte Suprema Federal, y echa mano al Poder Judicial y al equipo de fiscales, y los copta a punto tal que absolutamente hoy responden subordinada y subalternamente a sus decisiones. Esto está visto, pasó con Milagro, el 16 de enero del 2016 la encarcelan y sigue hoy en ese proceso detenida, privada de su libertad a casi 8 años de aquel acontecimiento. Y eso implicó el desmantelamiento de las organizaciones sociales, la persecución, el hostigamiento, el encarcelamiento. Y si estamos seguros, como convencidos, de que si esas organizaciones hubieran prevalecido, esto no hubiera pasado en Jujuy. Para que pasara esto en Jujuy, tuvo que pasar aquello otro. Es decir, hubo actos preparatorios que permitieron que, además, se concluyera en la sanción de una constitución que reniega de derechos adquiridos, que priva de garantías a sus ciudadanos y ciudadanas, y perfora el piso de garantías que la Constitución Federal impone a todo el territorio nacional. Porque si bien somos un país federal, las constituciones provinciales no pueden contrariar el programa y los principios y preceptos de la Carta Magna Nacional. Y esta lo hace con creces. Es decir, y para sostenerlo, lo que todos advertimos, sabemos, porque además no es novedoso, lo hace del modo que lo hace, es decir, reprimiendo. No cierra esto que pretende llevar adelante, ya lo están haciendo hace ya un tiempo, que es el saqueo del litio, el saqueo del agua, el saqueo del petróleo, el saqueo del gas, que es lo que pretenden los grupos concentrados. Para que eso se materialice y lo podamos padecer, necesita que cierre de esta manera. Uh-huh. Y tratando de disciplinar y escarmentar. ¿Con qué? Con violencia institucional. Con el Estado reprimiendo, con las fuerzas de seguridad en las calles, disparando balas de goma, balas de plomo, frenando la resistencia del pueblo. Yo lo vi en estos días, estuvimos en Purmamarca, con comunidades, 14 comunidades concentradas, decidiendo que no iban a pasar, y que en realidad habían dicho basta. Muy conmovedor escucharlo, fue muy fuerte en mi experiencia. Yo soy un hombre grande con una larga historia de compromiso militante en estos espacios. La verdad, fue una de las experiencias más fuertes que viví en mi vida, porque escuchar a esas mujeres, a esos hombres, a esos comuneros y comuneras de sus pueblos expresarse como lo hacían, con ese nivel de conciencia, con esa capacidad para decir y decidir, me sorprendió enormemente y me da cuenta de que esto si no hay, lo que venimos expresando algunos, una verdadera vocación de paz social, para lo cual es necesario convocar a una mesa de diálogo y retrotraer determinadas circunstancias hacia atrás, tiempo atrás, para poder que, de alguna manera, sentar las partes de este conflicto. La salida va a ser con mucho dolor, y no queremos eso, queremos todo lo contrario. Nosotros defendemos la vida, la libertad, la dignidad humana.
Eduardo, ¿se puede circunscribir esto que está pasando Jujuy en el marco de la puja geopolítica por los recursos naturales? ¿Por qué pregunto esto? Porque atando cabos sueltos, más allá, sin caer en teorías conspirativas, digo, hace un mes y hace un poquito más primero, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos advirtió que su país estaba interesado por recursos naturales, la Amazonia, reservas de agua, litio, entre otras cuestiones. Inmediatamente en Perú asistimos, a partir de la ilegalidad del gobierno de turno, a la presencia de tropas de Estados Unidos en esa región. Hay presiones sobre Bolivia, e inmediatamente sale esta constitución que también apunta a estas cuestiones, y para precisamente poder avanzar sobre la entrega de los recursos naturales, necesita romper todo proceso de organización comunitaria. ¿Compartís esta idea? ¿Qué apreciación tenés al respecto?
Sí, comparto, pues es muy bueno esto que decís, eso que señalás y lo que te preguntás, porque es más, en esa pregunta vos además de alguna manera te respondés, ¿no? Porque el avance de las agencias norteamericanas en esto es manifiesto, ¿no? Y esa presencia, bueno, pues recordemos en Jujuy la presencia de la señora Trump.
Claro.
Y digamos, no es casual, efectivamente no es casual. Perú necesitaba prepararse para esto que viene. Hay necesidades de los países centrales, fundamentalmente del imperio, de proveerse una cantidad de elementos a cualquier precio. El precio lo deciden ellos, y las vidas y las libertades y las dignidades las ponemos nosotros. Lo de Jujuy es una muestra. Lo de Jujuy es una muestra que si resulta en el sentido que procuran los que hoy están a cargo del gobierno provincial y han armado esta jugada siniestra. Bueno, es un laboratorio que si resulta exitoso se va a extender al banco a lo largo del país. Esto está clarísimo, y además porque lo dijiste también al comienzo, hacer la fotografía daba cuenta de lo que pensaban y lo que decían y lo que van a hacer, lo vienen diciendo sin ningún tipo de miramiento. El problema es que esta gente no tiene escrúpulos, es decir, no tiene límites. El único límite que tienen es su propio deseo, y el deseo es de responder a la manda de sus dueños, de sus patronos, porque en realidad todos los que estaban ahí son amanuenses, son empleados del poder central, ¿no? Eso no, yo no estoy descubriendo nada nuevo.
Inclusive digo, si uno escucha los discursos de ayer y escucha los discursos que se emitieron en Perú o que salen del Departamento de Estados Unidos, coinciden, ¿no? Hay palabras que son claves: orden social, republicanismo y más democracia, sí. Y sabemos lo que eso significa, ¿no?
Sí, absolutamente. Es muy interesante eso que señalas. Porque el orden es el que impera en determinados lugares que vemos con horror, es el orden y la paz de los cementerios, claro. ¿No? Para usar una frase hecha, ¿no? Un lugar común. Y nosotros queremos la paz social para que los derechos que aspiramos todos puedan a los que puedan acceder sean efectivamente compartidos, y que en realidad la política tiene como sentido, la política en línea con lo que nosotros creemos, la política en un Estado democrático, un Estado de Derecho y en una república donde las instituciones funcionen, tiene como objetivo realizar la felicidad de sus pueblos, ¿no? En realidad ellos vienen por todo lo contrario. Ellos son los que han sido siempre. Mira, cuando vos hablás del tema de los recursos, miremos Potosí y miremos Guanajuato, son dos lugares que referencian el saqueo de lo que constituyó la acumulación originaria del sistema capitalista. Millones de kilos de plata, plomo, oro, en esa línea, bueno, Potosí se tragaba a los pobres habitantes de estas tierras, y de ahí salía el oro, la plata, que terminaba en las arcas de los países centrales de Europa, ¿no? Que dio origen después y que facilitó después, como todos sabemos, porque digamos, la historia lo cuenta y lo cuenta con mucha claridad, sobre todo algunos expertos conocedores de investigadores serios y responsables, que implicó, por cierto, el desarrollo de la primera, del primer industrialismo y del segundo, la segunda industrialización del mundo, ¿no? A mano de las grandes potencias europeas. Revolución industrial.
Sí, en ese sentido, Eduardo, estos hechos interpelan el hecho de que tenemos que repensar la democracia liberal que hoy se desarrolla en esta región? ¿O esto no es un problema del sistema en sí, sino de actores en particular? Porque da la sensación que si los hechos se repiten, si estos agentes son los mismos que vulneraron derechos humanos en otros momentos, el problema de por sí es sistémico. Digo,
yo coincido con eso, el problema es sistémico, sin lugar a duda, y hay como una circularidad, es el corsi y recorsi de la historia, ¿no? Es decir, coincido absolutamente con eso que decís. También es cierto que hay un problema de memoria y hay mucha mansedumbre en las sociedades hasta que llega un punto en que se hartan y se paran y dicen basta, ¿no? Que eso me parece que es lo que está pasando en Jujuy, eso es lo que yo advertí en Jujuy, ese escenario con esos cortes, esa gente parada dispuesta a todo, dispuesta a entregar su propia libertad, su propia vida, pero no armada. La violencia venía del otro lado. Ellos querían decir lo que les pasaba y querían parar el saqueo, querían parar el arrasamiento que los someten todos los días. Y llegó un momento en que se colmó el vaso y salieron, se hicieron visibles.
En ese sentido, el historiador ya fallecido Moniz Bandeira, brasilero, habla de falsas democracias, ¿no? De fake democracias, dice, democracias fake o algo así. En ese punto hay mucho para pensar, ¿no? Sobre todo en estos 40 años que vamos a cumplir este año, teniendo en cuenta esta estructura que empieza a remontarse en la República Argentina. Insisto, ¿no? Uno ve los actores que formaron parte del golpe del 55, del 76, y la verdad que ve una Argentina en ese sentido en retroceso. Por último, y teniendo en cuenta estas reflexiones que venimos haciendo juntos, ¿cuál debe ser el camino que tenemos que retomar en la Argentina para que estos hechos no se terminen replicando?
Es difícil la pregunta, ¿eh? Es muy difícil. Yo creo que lo que hay que tener es una enorme voluntad de sostener lo que tanto nos costara alcanzar y además, como bien decís, estas democracias han venido siendo sistemáticamente acosadas y sitiadas y lo estamos advirtiendo. Bueno, la guerra jurídica que se desató en los años estos contra dirigentes, contra referentes políticos, sociales, sindicales, no solo en Argentina, sino en toda la región, da cuenta de eso, es una muestra evidente. Creo que hay que ganar las conciencias, todas las posibles. Hoy hubo acá una enorme movilización en la ciudad de Buenos Aires, justamente en apoyo y solidaridad con ese pueblo, con el pueblo jujeño, y denunciando lo que estaba así pasando, la violencia estatal, la represión, el pedido de libertad a todos los presos y presas. Bueno, eso es un camino, ¿no? El camino de la movilización, de la organización, de la unidad, del campo popular, porque, digamos, en sus distintas variantes, esto es lo importante, porque no hay una unicidad en eso. Lo importante es que en esas diferencias la unidad prevalezca, porque de lo contrario no se van puestos, ¿no? De lo contrario, como diría Keynes, a largo plazo estaremos todos muertos, ¿no?
Eduardo,
la esperanza no es esa, la esperanza es todo lo contrario, la esperanza que tenemos es poder revertir esta realidad.
Eduardo, agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia, ha sido un gustazo.
Para mí también ha sido un gusto y les agradezco mucho la oportunidad y la posibilidad de difundir y visibilizar todo lo que está pasando de este lado.
Perfecto, y vamos a seguir en contacto. Abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Así escuchábamos a Eduardo Tabani, presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, aquí en la periferia.
Para contarnos a nosotros mismos, la periferia. Periodismo desde abajo.